Claro, quien llegó tarde hoy es Karina Novarese.
No.
Que no es habitual, pero esta nueva versión.
Menos 2012. Uno, el Ordoy, menos uno son.
Estamos ahí, Karina.
Yo venía bien.
Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Buenir, buen día también, que ya habló y ahora se paró a servirse un café.
Buen día.
Connie Hughes, buen día.
Buenos días, Juan Andrés, buenos días amigos y audiencia.
Como siempre puntual, como un gentleman, ¿no? Sí. In English, gentleman. Y Gabriel Mazarovich, buen día también, ¿eh?
Muy buenos días.
Ya está anticipado el tema, vamos a ubicarnos en la educación, en la discusión que hay en torno a este acuerdo multipartidario y en particular a este encuentro que tuvo lugar ayer. El presidente Mujica, el ministro de Educación y Cultura Ricardo Erlich, el secretario de la Presidencia Alberto Breccia, bueno, se encontraron con representantes de los actores sociales vinculados a la educación. Al encuentro que tuvo lugar en Suárez fueron integrantes de la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, el PIT-CNT, y también la coordinadora de estudiantes. A la salida de este encuentro, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, aseguró que del diálogo con el presidente Mujica no surgieron mayores novedades y que los temas que se conversaron son medidas que ya vienen aplicándose o trabajándose desde hace tiempo. ¿Quién arranca? ¿Quién pone foco en este tema primero?
No sé, yo simplemente miraba anoche y escuchaba, por supuesto, las declaraciones de distintos actores y participantes en este tema, y tengo la sensación de que venimos por senderos muy tortuosos y muy peligrosos.
¿En qué sentido?
En este sentido, la dirigencia sindical, que es realmente la fuerza política más importante del país hoy en términos de poder, digo, creo que eso es absolutamente indubitable, ha anunciado una vez otra y otra, ¿tá?, que todas las medidas pensadas para la modernización de la desastrosa educación pública del Uruguay no van a contar con su apoyo. Jamás en la vida podrán permitir cosas tales como, y todos sabemos lo que ocurrió, por ejemplo, ahora escuchábamos al coordinador del PIT-CNT, un hombre muy sensato como Pereira, decir, no, dice, si en secundaria no fue con el voto de los representantes sindicales, fue con el voto de los representantes políticos, pero ¿qué es lo que me
pasa?
Hubo
unanimidad porque los tres se pusieron
pero la trampa de, y el que escucha está distraído y se tiene razón, en realidad fueron Tomeo y Ubilla. Entonces lo que no entiende la gente es que para el gobierno lo sindical y lo político es un bicéfalo, es decir, la gente se saca un gorro y se pone otra sin ningún prurito. Es decir, el gran jefe, que hoy tiene perfil muy bajo, Juan Castillo, del PIT-CNT, era el segundo en la lista al Senado de Marina Arismendi en el periodo anterior. Las tres cuartas partes de los importantes dirigentes sindicales, para decir alguno, qué sé yo, un dirigente sindical estupendo con quien tuve mucho trato en mis tiempos de gobierno, como rey, en la UTE, es director político en la UTE, pero era el secretario general de AUTE. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno es un gobierno con mezcla sindical. Con mezcla sindical que es explícita, no acá no hay trampa, no es que engañaron a nadie. Entonces, si no nos liberamos de esta pésima forma de organización, estamos fritos, y creo que en el tema de la educación estamos completamente fritos.
Sabes que cuando yo venía, la última semana, sobre todo, las últimas dos semanas, cuando he venido leyendo sobre este tema, sobre estas reuniones del gobierno con la oposición, del gobierno con los sindicatos, no estaba pensando tanto en la perspectiva que acaba de exponer Connie, que está perfecto, su punto de vista, pero creo que era el que ya teníamos claro. Sí sabemos cuál es la realidad de los sindicatos en la educación, y sí sabemos cuál ha sido el papel político que le ha dado el gobierno a los sindicatos. Pero en particular en este caso, en estas últimas dos semanas, más o menos, a mí por un lado se me plantean dos perspectivas un poco contradictorias. Por un lado creo que el gobierno tiene que hacer este tipo de reuniones para, de alguna manera, mantener un balance o mantener contenta a la oposición por un lado y a los sindicatos por el otro, está bien, le estamos reclamando siempre que negocie, y en este caso lo está haciendo, pero por otro lado me da un poquitín de temor de que esto se termine convirtiendo en una reunionitis permanente donde no se están avanzando, parecería, en temas importantes. De todas estas reuniones vemos que salen, sí estamos de acuerdo, no, pero no específicamente medidas ni datos específicos sobre lo que sí creo que estamos todos de acuerdo, que es mejorar la educación. Entonces, entiendo que el gobierno tiene que hacer estos balances, pero me gustaría no llevar, por parte ni del gobierno, ni de la oposición, ni de los sindicatos, a una exageración de la reunionitis, porque de vuelta vamos a empezar en qué estamos de acuerdo, porque finalmente ahora de vuelta ya es una nebulosa en lo que estamos
para
de acuerdo.
Una aclaración para subrayar, el encuentro de ayer no fue con sindicatos de la educación, sino con actores sociales, porque está el PIT-CNT que no tiene injerencia directa, están los alumnos, por ejemplo, de la FEU, de la universidad, hay estudiantes de secundaria y también está la coordinadora de la educación, de sindicatos de la enseñanza del Uruguay.
Y es injusto que no estuvieran invitados los futuros integrantes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas, que el ministro de Educación y Cultura dijo la semana pasada que era uno de los puntos medulares de su gestión en este año, y no sé por qué no los han llamado.
La ironía de Connie.
Está brava.
A ver, Ovenir, tu punto de vista.
No, hay una cosa que quiero destacar primero, y es que más allá de los resultados que pueda haber, es decir, esto recién está arrancando y puede haber resultados positivos o terminar frustrándose en una serie de conversaciones sin donde no se suma nada, ¿no? Pero me parece importante que Mujica, como presidente, asuma el asunto, ¿sí? Porque creo que el tema de la educación es tan delicado que sin una señal muy fuerte de que es una decisión política de primer nivel hacerlo funcionar, sin esa señal nada es posible. Y para mal o para bien, de alguna manera Mujica está comprometiendo su imagen en que esto funcione y parece positivo. Por otro lado, también es cierto lo que dice Karina en cuanto a que hay límites a la posibilidad de negociar en estas cosas, ¿no? Y tal vez hay algunos momentos en que hay que tomar decisiones, gusten o no gusten. Pero creo que lo cortés no quita lo valiente. Dialogar una primera entrevista con todo el mundo no es mala cosa, siempre que no se agote en eso, ¿no?
Capaz que el punto lo da Carlos, que dice, por ahora lo más importante es dejar bien claro lo conceptual. Quien debe tener la última palabra son los representantes de todos los ciudadanos. Los sindicatos, está bien que opinen, pero solo eso.
Oírlos, pero no debería
agotar. Por eso digo las artes escénicas. Yo también quisiera tener una instancia.
Yo creo que acá se han ido mezclando, o sea, discutiéndose sobre la educación se viene, yo reitero, lo decíamos en la tertulia anterior que debatíamos sobre esto y con otra conformación veraniega, pero me parece dos cosas. Primero, hay una discusión planteada en el Uruguay, hay concepciones muy diferentes sobre cómo tiene que ser la educación, y no me refiero solo a la educación pública, sino a la educación en general. Hay concepciones muy distintas sobre si es bueno o es malo que el poder político, porque ahora se transforma en una consigna que el poder político recupere el poder en la educación. El otro día lo decíamos con Ramela, yo no viene de una posición dogmática de nada, viene de una posición vareliana, ¿no? Yo la otra vez para esta discusión leía La educación del pueblo de Varela, y Varela decía, sin la autonomía de la educación del pueblo seguirá el vaivén de las convulsiones políticas y tendrá una existencia intermitente, débil y enfermiza. Y nosotros nos hemos educado en eso. Varela no es solo laica, gratuita y obligatoria, también es autónoma e igualitaria la educación vareliana. Y por lo tanto yo creo que ha habido un interés muy claro de la oposición, legítimo, pero de ellos, en hacer bandera de que los sindicatos son todo el problema de la educación, y que es horrible, que es espantoso, y que es el poder de todo, y que ellos, que tuvieron el poder sobre la educación durante todos los años anteriores en que no hubo gobierno del Frente Amplio, ahora la van a arreglar desde la oposición. Yo creo que todo el mundo tiene que tener participación y debate y discusión. Creo que hay intereses políticos, ideológicos, que no es neutro el modelo educativo que se está debatiendo, que va a ser muy difícil encontrar soluciones al respecto. Me parece muy importante que hayan estado los estudiantes. Creo que debemos involucrarnos como comunidad, todos. Aquí hubo una experiencia. Acá el problema del corte, acá, fue el corte brutal, la contrarreforma vareliana de la dictadura, donde todo el poder estuvo en manos del poder político. Y destruyeron la educación, destruyeron la formación docente, destruyeron todo, destruyeron la participación estudiantil, destruyeron la ZAPAL, que era la participación de la comunidad en eso. y me parece que tenemos que asumirlo como sociedad en general para poder resolverlo. Me parece, para mí, que viene por ahí. Sé que estamos en desacuerdo, pero creo que es parte de los desacuerdos de la sociedad.
A ver, lo que pasa, Gabriel, y aunque puedo estar de acuerdo en algunas cosas que vos decís, creo que esta es la perspectiva que hemos tenido en los últimos años, en los congresos de la educación, y está todo bien. Yo creo que es una discusión que se tiene que dar, pero con un nivel de urgencia diferente, o en dos caminos, por llamarlo de alguna manera, a las decisiones específicas de lo que tienen que ver con cosas prácticas, que empiezan en marzo las clases. Estoy hablando de cosas muy chiquitas, pero después hay otras muy grandes que tienen que ver con políticas educativas. Y eso es lo que yo no veo en esta discusión. Entiendo que tienen que estar las bases sentadas, pero seguimos avanzando en esa discusión macro, en esa discusión que tiene que tener la comunidad, la sociedad. Y repito, no la estoy desechando, creo que es importante. Pero al mismo tiempo necesitamos conclusiones específicas que mejoren problemas específicos de la educación. Y siempre que discutimos estos temas, hace un año cuando discutíamos lo del Congreso de la Educación, siempre estamos discutiendo los temas macro. Siempre estamos. Y no veo los 10 temas fundamentales a solucionar este año.
Bueno, yo comenté más temprano, ayer en el espacio Economía y Felicidad en Perspectiva sobre 11:20, hablamos del burnout y el problema del presentismo y ausentismo de los docentes. Y llegaron 100 mensajes en 20 minutos. El 80% que mandaron mensajes son maestros y docentes. Y que apuntaban justamente a eso.
Lo cual
que
prueba el sesgo de lo corporativo. Es decir, los que están escuchando la radio están hablando de que la gente está enojada porque a mí me paguen por ir a hacer lo que debo, que es lo que decía alguno de los 20 que no eran los docentes. La única solución es actuar corporativamente. Y nadie los coordina. Es espontáneo. Por eso mismo es pésimo tener a los sindicatos dirigiendo ninguna cosa que no sea su propio sindicato, es decir, las reivindicaciones de naturaleza salarial y condiciones de trabajo.
Sí. No, creo que en eso, en cuanto al problema del corporativismo, estamos todos de acuerdo. No es el único problema que hay.
No, no es el único.
Enseñanza.
Es uno gravísimo. Pero
es uno de complejo. Yo creo que lo que decía Karina es bien interesante, ¿no? Yo creo que hay dos niveles en esta discusión. Por un lado está el tipo de educación que queremos, es decir, lo que implicaría reformar realmente, es decir, o refundar la enseñanza. Pero eso implica un nivel de definiciones que no están en el país todavía, es decir, sobre las que no hay coincidencia. Es decir, yo que sé, uno viene, se preguntan, ¿cuál es el objetivo de la educación? Entonces viene uno y te dice, bueno, es desarrollar todas las potencialidades del ser humano. El otro dice, no, es prepararlo para el mercado de trabajo. Otro te dice, no, es educarlo cívicamente. Otro dice, es desarrollar valores. Sí, bueno, magnífico. Otro te dice todo eso. Ahora, cada una de esos enfoques implica un modelo de educación distinta. Y ese debate no está resuelto ni está el tema laudado por mayoría.
Bueno, Pablo dice que hay que respetar la postura del 2008... los lineamientos de la educación están claros y determinados en el Congreso de Julio Castro.
O sea, eso es bien, bueno, una cosa dogmática.
Pero eso,
es decir, acá está la Biblia.
Y aparte de eso, vamos a entenderlo.
Pero
no es,
el problema
no es así.
No, recuerden que en el 92 hubo un plebiscito y las empresas públicas no pueden, en el sector de telecomunicaciones, no puede haber participación privada.
Pero eso digo,
también, pero tan dogmático es la otra parte.
Generalmente, claro. No, yo digo, creo que es un debate. Puedo terminar de decir lo que estaba. La idea que quiero concluir es que me parece que hay un nivel de discusión sobre el cual nos falta mucho, que es el necesario para poder realmente reformar la enseñanza. Pero hay otra cosa, que es hacer funcionar la enseñanza, es decir, hacer que mínimamente las clases se dicten, hacer que los programas se cumplan.
Hacer que eso mejore, también, ¿no?
No, pero espera un poquitito. Sí, bueno, pero estoy diciendo que mejore, porque actualmente en muchos casos no se está pudiendo cumplir. Digo, realmente los niveles de ausentismo o de deserción, de ausentismo docente, de deserción de los chiquilines, niveles de repetición, está muy complejo el asunto. Yo creo que hay un primer plano en el que sí no debe haber demasiado debate, que es que esto tiene que funcionar. Es decir, las clases se tienen que dar, los chiquilines tienen que adquirir los conocimientos mínimos que figuran en los programas de secundaria. Digo, no estamos pidiendo. Otra cosa es crear una nueva enseñanza, que eso habrá que hacerlo también, pero me parece que nos falta mucho. Pero creo que se puede lograr acuerdos para que el sistema funcione, por lo menos, que no es poca cosa.
Ese fue la primera perspectiva que uno le vio a estas reuniones o a este pedido que hacía la oposición. La primera. Ahora estamos hablando que ya se fue para otro lado y hablamos de política y de sindicatos, que igual todo esto influye en las decisiones específicas, sin duda.
Pero el sistema va a llevar a roces con los sindicatos,
pero
no es
sin
fácil.
Duda, a ver, la última gran discusión de ProMejora es una experiencia piloto que después podrá resultar buena, mala o más o menos, ya veremos, la verdad no soy quien para juzgarlo, pero así es como generalmente se empiezan con los cambios, se hacen pruebas. en determinados sí. lugares.
Hay quienes dicen que el sistema piloto termina en...
Pero ponele que no discutemos pro mejora, pero estamos trancando los cambios específicos. Estamos viendo trancados los cambios específicos. Entonces, me parece bien seguir con esa discusión de fondo. Dudo que en un país como Uruguay nunca se lleguen a unanimidades tan maravillosas como podríamos soñar con respecto a la educación, pero está buena la discusión, pero al mismo tiempo creo que hay que poner, no sé, una lista de ruta por decir algo randómico, 10 temas fundamentales.
Dale, bien. Yo estoy de acuerdo. A ver, yo creo que hay que mejorar la educación pública y la educación uruguaya en general. Toda.
Sí, sí.
Que tiene que aumentarse saber hacia dónde vamos, qué queremos, y ese es un debate y hay que tomar medidas prácticas. Ahora, hay cosas que se están haciendo, y que es cierto que en el mare magnum de este debate no se han... Está el impacto del plan Ceibal, con diferencia con algunos sindicatos, inclusive en la enseñanza, en primaria. Está la experiencia de experiencias parecidas de administración de centros en primaria, que no es el Promejora, pero que en definitiva tiene experiencias positivas, que se está haciendo hace años, parecido, sin tanto escándalo y sin tanta embanderamiento. Hay una experiencia muy interesante en los liceos que se ha debatido muy poco y que ha sido de muy buen impacto, que es la introducción de equipos interdisciplinarios en los liceos de mayor contexto crítico, donde están trabajando psicólogos y asistentes sociales, porque yo creo que también que la concepción de que el profesor se tiene que hacer cargo de todo, cuando le estamos tirando los hijos de la crisis del 2002, que son los que están ahora en enseñanza secundaria, es eso lo que está, son esos gurises los que están estudiando en enseñanza secundaria, con todo su drama y con todos sus problemas sin resolver. No los puede hacer el profesor solo. Las experiencias de estos equipos, que son muy reducidos, piloto y muy resistidos, no solo por los docentes, no por los sindicatos, pero por algunos docentes, pero también por la autoridad de la enseñanza, que no lo generalizan, ahora hay un llamado a concurso, son experiencias de cómo abordar una realidad nueva, de una fractura social, que termino, muy importante, que se están haciendo, que los están haciendo más allá, al margen de la... Yo con lo que discrepo...
Igual no veo pelear a los sindicatos ni siquiera por ese tipo de...
Está bien, estoy
de
acuerdo, ni en los sindicatos, parece... ni en la oposición, ni en las autoridades de la enseñanza tampoco. Está acá las pintadas que están apareciendo en Montevideo, porque hablamos de los sindicatos, pero las pintadas de Gandini que aparecen en Montevideo es va y va, ¿no? Y la educación no es va y va, ¿está? Porque en va y va lo que generas es resistencia, y va a haber resistencia. Acá hubo resistencia en las condiciones más difíciles, también va a haber resistencia de esto. Para la buena y para las malas cosas, son la garantía. Acá hay autonomía universitaria porque los sindicatos y los gremios estudiantiles resistieron. Si no, no la habría. ¿Está? Entonces, está bien y es un valor la autonomía universitaria. Entonces, yo lo que digo es que efectivamente me parece que tenemos que encontrar... Yo escuchaba el mensaje de un oyente antes de entrar, que hablaba con el Ordoy, que decía que el debate educativo de todos, de los sindicatos, de Bordaberry y Larrañaga, del gobierno, de la página web de presidencia, necesita serenidad.
A ver, Connie.
Yo estoy en una posición mucho más belicosa. De ninguna manera creo que las circunstancias nos recomienden la serenidad. La serenidad, es un atributo que nunca debe ignorar la realidad. Entonces, yo no debo actuar con serenidad cuando delante mío pasa un pibe y le afana a mi mujer la cartera. Si yo actúo con serenidad, soy boleta. Yo soy un poco más peleador.
No, en ese caso está claro.
Pero no, es que esto es lo que está ocurriendo. Fíjense, el debate de la educación ha entrado al centro del debate político, entre otras cosas, porque el presidente de la República, en una magnífica pieza oratoria el 1 de marzo ante la Asamblea General, dijo, y los temas de nuestra prioridad, educación, eran tres: educación, educación y educación. Y cuando dijo eso, realmente, el país entero, creo, el país entero, con la excepción de la dirigencia sindical del sector docente, porque no es los docentes, la dirigencia sindical, es decir, es el grupo que usa y tiene el poder obtenido legítimamente. Yo no estoy diciendo, el asunto es, los equilibrios del poder tienen que estar regulados por mecanismos de oposición de los intereses. Entonces, Cuando dijo el presidente Mujica, educación, 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 todos dijimos, pues ahora por allí va a encarar la cosa. Sin embargo, pasados dos años, que se cumplen ahora a fin de mes del gobierno, prácticamente no se ha hecho nada. Es más, las integraciones, ya lo referimos, de la pésima ley del año 2006, pésima ley que debiera estar en los algunos partidos políticos debieran decir, yo quiero derogar esa ley, la quiero derogar. Yo, como ciudadano, quiero derogar esa ley. No quiero que estén más sentados los representantes electos de los docentes en la educación. También creo
igual como
que
vos dijiste, los propios representantes políticos están...
¿Qué es lo que nos está pasando? Lo mismo que... ¿Qué pasó? Dijimos, las pruebas PISA son un desastre. ¿Qué dice la dirigencia sindical? Las pruebas PISA hay que hacer una distinta. Minga, no hacen nada. Todos sabemos, UNIR, que padece su militancia por la educación pública, cosa que la mayoría de los que, digo, por lo menos dos de los que estamos acá, no la padecemos.
No, como ya, padre me tocó, actualmente mis hijos
ya salían. Ya te liberaste. Bueno, pero sí, como hace muchos años que nos encontramos, sabemos los padecimientos y la consagración de UNIR a la educación de sus hijos y los dramas que significaba tener que combatir eso que desde la educación pública estaba entrando, dañando la calidad de la educación que sus hijos recibían. ¿Por qué? Porque no hay pruebas PISA. No, porque ahí no hay 25.000 cosas. 25.000 cosas. Porque Rama fue un malo. Porque todavía estamos sufriendo, como dice Bazarovich, los efectos de la educación de la dictadura, que fue hace 27 años. Digo, lo cual prueba que algunos fueron evidentemente más efectivos, porque en 12 años hicieron más daño del que pudimos recuperar en 27 años de democracia. Me parece que esos argumentos son débiles, que el país tiene que tener un debate, como en cierto momento lo tuvo con la seguridad social, tema que ha desaparecido del radar gracias a que se hizo una reforma.
Ahora, Connie, yo lo que creo que centrar todo esto en un problema de poder, no, yo sé que el problema existe, pero no es solamente eso, ¿no? Yo digo, claro, porque si el tema radica en...
Es como que te quedas sin esperanzas, porque si vamos a seguir discutiendo de lo político y lo sindical, que entiendo que es una discusión necesaria, no vamos a ir nunca a los temas prácticos.
Yo creo que hay cosas concretas, y hay una cosa que para mí es una verdadera obsesión, porque creo que ahí está gran parte del problema, y es el régimen de elección de horas en secundaria. Ustedes dirán, bueno, es una pavada. No es una pavada. Porque el hecho de que los docentes roten prácticamente todos los años, elijan horas en distintos lados, después esas horas las dejen porque le salió otro cargo en otro lado.
Pero ahí hay acuerdo, eso forma parte del acuerdo multipartidario.
Bueno, no, por eso, ese punto está acordado. Sí, sí, pero hay que instrumentarlo y no va a ser fácil. Porque este tema, aunque parezca mentira, es resistido por un sector de docentes más antiguos, que son los que de alguna manera se benefician con esa posibilidad de elegir primero ahora, de elegir cada año donde se les antoja y en fin. Y eso va a ser una lucha muy dura. Y la modificación del régimen de elección de horas, es decir, el dar estabilidad a los docentes en cada centro de estudio, puede ser maravillas. Es decir, no voy a decir que es la panacea, pero puede modificar seriamente.
Me parece básico.
Es básico.
En
cualquier actividad, si no hay un equipo estable de gente trabajando, que se conoce año a año y que sigue, es muy difícil. Primero no podés evaluar, porque yo todos los años modifico el equipo, no sé quién es que anda bien y quién anda mal, y por qué andamos bien y por qué andamos mal. Es necesaria cierta estabilidad y cierto conocimiento, y el director tiene que saber con antelación qué cuerpo docente va a tener, porque es lo que le permite planificar y debatir, no enterarse en marzo o abril a quienes tiene como docente, cuando las clases ya empezaron.
Nos faltan pocos días, ahora en 15 días vamos a empezar a ver todos los problemas de los que nos estamos hablando ahora, que entiendo que no se pueden solucionar en una reunión de oposición y gobierno y sindicatos, pero son los que hay que empezar
quiero
a mirar.
Quiero decir que me parece que centrar el asunto en las cuotas de poder, tal vez hay que centrarlo en cosas más chicas y que hacen al funcionamiento efectivo del sistema. Otra cosa, y es otro capítulo, es discutir qué clase de enseñanza queremos a largo plazo en proyección. Eso creo que hoy no lo podemos discutir, y que no hay por qué hacer cambios estructurales hasta saber hacia dónde se quiere ir. Y eso, en eso nos falta. Pero hay cambios que hacen al funcionamiento del sistema que habría que hacer.
Da la impresión que efectivamente hay actores muy importantes que hasta ahora no están interviniendo en la discusión. Por ejemplo, los padres, por ejemplo, los alumnos. En ese caso tú, Benir, planteabas lo de un debate. ¿Cuál es el ámbito? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el ámbito? ¿Qué hay que seguir haciendo? ¿Hay que seguir discutiendo en torno a esto?
Yo creo que hay cosas en que hay temas en los cuales las autoridades del sistema son las que deben resolver. Por ejemplo, el régimen de elección de horas es el CODICEN y el Consejo de Enseñanza Secundaria lo que tienen que decir. Esto es así. Lo que sí creo que no lo pueden hacer si no tienen señales muy claras de respaldo del sistema político.
Después la otra mirada es, por ejemplo, la de Ricardo, que va a un proverbio. El liderazgo o se ejerce o se abdica. Lo mismo ocurre con la autoridad. Lamentablemente estamos presenciando un proceso de abdicación de ambos al máximo nivel de gobierno.
Pero dialogar no es abdicar.
Yo no creo que sea eso, sí. Que ni liderazgo. A mí me parece que hay un problema de gestión y que los organismos que están encargados de conducir la enseñanza tienen que tomar medidas para resolver estas decisiones. Cosas, y eso está claro que lo hay y hay que hacerlo.
Y bancarse los coletazos.
Y ver
con igual no lo vemos tanto eso. Últimamente no lo estamos viendo.
No, por eso. Y no van a tener problemas solo con los sindicatos, también van a tener problemas con la oposición, que quiere otra cosa y se la tienen que bancar. Pero para algo son gobierno y tienen que gestionar en las cosas y la tienen que gestionar. Esto que planteaba venir de las horas es una cosa muy clara.
Alguien lo recuerda ahora, dice, no olviden que los sindicatos bloquearon la elección de horas.
Exacto.
En diciembre.
No. Pero eso fue otra historia, que bloquearon ese episodio concreto. Pero los sindicatos en sí defienden el sistema de elección de horas en secundaria.
Sí.
Es decir, no quieren
la estabilidad. Sabemos que es complicado.
Claro, es el insólito de un sindicato que no busca la estabilidad. Pero que no busque la estabilidad de sus propios afiliados, laboral de sus afiliados.
Alguna vez
voy a escribir sobre esto. En el año 85 yo iba en un ómnibus por la calle Colonia y pasé enfrente a Antel al cruzar ahí el sindicato médico donde recién estaba instalada Antel. Y había un enorme cartel de Sutel que decía, no a las centrales digitales. Digo, o sea, no es nuevo. Estos son cortados todos por la misma tijera. Bueno, es así.
Pero,
no a las centrales sindicales, no al PISA,
digo,
no al profesor cargo, pero, no al ProMejora,
yo digo,
no
pero
a
¿por
todos
qué no
los
discutir
progresos.
Con, pero ¿por qué no discutir con los sindicatos sobre la base de reformas concretas? Y porque ese discurso que dice, esto nada va a funcionar porque el sindicato... No es positivo. Digo,
no, pero venir, si llevas 27 años... De vida democrática en donde cada uno ha ejercido libremente sus actividades y terminaste en esto, yo la única manera que conozco es trillarlo desde el punto de vista político, y para trillarlo desde el punto de vista político es decir, te voy a derogar la ley, te voy a sacar de acá, te voy a hacer esto y te voy a quitar facultades políticas. Es lo que la política nos dice, me parece. Si no lo hacemos, creo que estamos fritos.
Hay gente desanimada, porque dice, si ustedes cuatro que están allí no se ponen de acuerdo, ¿qué podemos esperar en una conversación mucho más masiva, no?